Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Damos comienzo a nuestra emisión número 110 de Generación Abierta en Radio. Como sabés, este es un espacio destinado a la literatura, las artes y la educación, y está realizado por Nora Patricia Nardo, Ricardo Reyes, Adriana Gaspar, nuestro operador Gustavo y quien te habla, Luis Raúl Calvo. Si querés comunicarte con nosotros, podés hacerlo llamando al 5031-9803 o al 5031-9804. También por correo electrónico a generacionabierta@hotmail.com. ¿Qué tal, Nora? ¿Cómo estás?
Muy bien, buenas tardes. Una tarde cálida, linda, después de la lluvia de
después de la lluvia de ayer. Qué bárbaro, ¿no?
Sí.
Se llovió todo.
Con una ausencia.
No, pero no tanto.
¿No?
No, Ricardo Reyes.
Exactamente.
Está en Mar del Plata.
Qué raro.
Pero bueno, ya vamos a tomar contacto con él más tarde.
Bueno, vamos.
Bueno, tenemos Generación Abierta, ¿no?
Tenemos Generación Abierta en los kioscos, el número 55, que salió septiembre-octubre, que va a estar hasta noviembre, diciembre, en todos los kioscos del subte y en la ciudad. Búscalo, si no, llamanos y te decimos dónde podés encontrarla. Con notas muy interesantes acerca de Alfonsina Storni o la valentía entre la vida y la muerte, un artículo escrito en forma intensa acerca de la vida de esta poeta. En teatro tenemos a Mariano Dócena, Formales hacer pensar. En plástica a Jorge Demenchian en el Palacio, en el Palais de Glass. A Ricardo Carpani, un artista de lucha. El reflejo de una realidad social, las tribus urbanas en música, el jazz en los tiempos del nazismo. A Gloria Mindock, me gusta la poesía que toma riesgos con el modo de usar el lenguaje. Es una entrevista exclusiva. Y también una entrevista a Miriam Felfeder. La escuela argentina es una escuela homogeneizadora, más que igualadora. También un artículo muy interesante sobre autoridad, yo mando, tú mandas, él manda, todo el tema de la autoridad y, bueno, muchos otros artículos en las diferentes disciplinas para poder analizar, reflexionar, comentar. Así que todos pueden adquirirla en los kioscos.
Es cultura, ¿no?
Es cultura, exactamente. Y hecha con muchas ganas, con mucha profesionalidad por parte de cada uno de los integrantes del equipo de Generación Abierta.
Sí, es un staff realmente muy importante, ¿no? Porque eso es bueno señalarlo. La publicación se hace con la gente que colabora permanentemente o eventualmente, pero es toda gente que está haciendo un recorrido importante en la cultura, en las diferentes disciplinas, ¿no?
Así es.
Bueno, creo que la tenemos a Adriana Gaspar en línea. ¿Qué tal, Adriana? ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Luis? ¿Cómo andás?
Bien, muy bien. ¿Cómo estás
bien,
vos?
Hoy, bueno, un poco recordando a uno de nuestros grandes maestros, como lo ha sido Fortunato Lacámara, quien desde un lugar muy humilde, en el buen sentido, como siempre decimos, tuvo sus primeros estudios de la mano del maestro Lázari, que fue... ocupó un protagonismo muy grande, Fortunato de la Cámara, dentro de los pintores del barrio de La Boca, y recibió innumerables premios. Uno de ellos, en el año 1950, el premio Eduardo Sivori. Te cuento, Luis, que la Cámara fue un artista que desde un paisaje, el paisaje de su barrio, continuó siendo un pintor muy intimista, porque pintó su hábitat, su universo, su taller, y fueron las obras, las producciones que él tuvo, te digo, de mayor calidad plástica. Ha sido uno de los nuestros grandes maestros, dentro de un anonimato que él decidió, ¿no? Porque creo que esto es interesante decirlo, porque de pronto la Cámara ha sido reconocido por todos los grandes de la historia del arte, críticos, pensadores, pero también quizás ha sido un artista que ha estado en el anonimato y que puede llegar a estar en el anonimato para muchos.
¿Y eso porque, Adriana?
Nombre, No te escucho.
¿Eso por qué, digamos, el anonimato impuesto por él, digamos? ¿Por qué sería?
Porque ha realizado un trabajo silencioso, un trabajo en el que yo creo que de parte de él no le interesaba esta cuestión de esta trascendencia del nombre, de lo que hoy podríamos llamar el marketing.
Claro, claro.
Y digo esto porque hoy cuánta gente, el de lo común de la gente, de pronto conoce el nombre y sabe quién ha sido Quinquela Martín, pero no conocen a Fortunato La Cámara.
Sí, sí, es verdad.
Y creo que un poco ustedes deben pensar lo mismo también, ¿no es cierto? O sea, dentro del ámbito de la plástica todos sabemos quién ha sido, que fue uno de los grandes maestros de la primera mitad del siglo XX. Uh-huh. Indudable, su obra han alcanzado un valor plástico, te digo, que no muchos pintores han llegado a un punto de un discurso estético como el de él. Pero sin embargo, yo creo que no ha trascendido las fronteras, mucho más allá del ambiente de las artes visuales, a eso me refiero, ¿no?
Sí, sí, un grado, digamos, a lo mejor de popularidad como el de Quinquela, ¿no?
Claro, de pronto yo puse el ejemplo de Quinquela porque, bueno, cuando los chicos están en la escuela primaria, a la mayoría, cuando le hablan de los pintores que se han formado en el barrio de La Boca, le hablan de Quinquela Martín. Pero sí, sí, a muy pocos chicos, si vos tomás 10 escuelas, por decirte un promedio, le hablan de Fortunato La Cámara.
Uh-huh.
Y sí, entonces, bueno, ahora hay una muestra, porque un poquito yo quería hablar de esto para que la gente no se pierda esta muestra, que cierra el 29.
Una muy buena oportunidad, claro.
La muestra se realiza, sí, en el Museo de Bellas Artes de La Boca, o sea, en el museo Benito Quinquela Martín, que es muy bueno que lo conozcan también porque lo han reestructurado y realmente le han hecho unas reestructuras muy interesantes y el museo está muy lindo. Y bueno, y hay una muestra de él que cierra el día 29 de octubre, así que yo invito, mañana está abierto, invito a todos los que tengan inquietud por conocer la obra de uno de nuestros grandes maestros que vayan a verla.
Muy
porque
sí,
me parece que es algo imperdible, ¿no? Ese hábitat, esa mirada desde su taller, esas naturalezas muertas que él ha realizado, esa síntesis estética a la que él llegó, me parece que han sido de un resultado de mucha calidad estética, de muchísima calidad, y además no es una pintura solamente racional, sino también con muchas emociones. Pero acá lo importante es que la emoción es un paralelo al discurso estético, a esa calidad del discurso estético, que creo que esto es lo que tenemos que tener en cuenta, ¿no es cierto?
Muy bien. Entonces tenemos los últimos días de esta muestra.
Los últimos días de esta muestra, que está en Pedro de Mendoza, 1835, en el barrio de La Boca, que es el Museo de Bellas Artes Benito Quinquela Martín. El museo, o sea, lo que era la casa de Quinquela Martín, que la donó para museo.
Sí, sí. Está, como decís vos, restaurada, está muy linda.
Sí, bueno, sí, está muy, muy linda. Y además se hacen muestras muy interesantes ahí, te digo, ¿eh? Muestras de maestros argentinos muy interesantes. Y bueno, y este es uno de los maestros que realmente es imperdible ver la muestra de él.
Me parece muy bien, Adriana. Bueno, te agradecemos mucho y nos reencontramos el próximo sábado.
¿Cómo no?
Que sigas, bueno, muy bien.
Un saludo para todos.
Hasta luego. Hasta luego. Bueno, justamente, perdón, Nora, nos comentaba el otro día, ¿te acordás? Héctor Miguel Angeli, fuera del estudio, venían de ver la obra de Fortunato La Cámara en el Museo de Quinquela Martín.
Sí, es interesante, ¿no? Pueden estar ahí, después ir a caminito.
Seguro, es todo un recorrido por la zona de La Boca muy lindo, ¿no? Está muy cambiada parte de La Boca, ¿no?
Sí, bueno, vos tenés un cariño especial.
Sí, sí, es verdad.
Bueno, hoy tenemos una sorpresa linda.
Uh-huh, una invitada, sí, de lujo tenemos.
Sí, así es. Y yo, viendo el recorrido de ella, la verdad me fui asombrando. Es actriz, es licenciada en psicología. Bueno, actúa en teatro, cine, televisión, participó en radio, en radioteatro, en programas de antología poética, ha traducido obras de teatro y ha escrito artículos. recibió varias nominaciones para premios, pero además ha sido premiada varias veces por su carrera: premio María Guerrero, premio ACE, el premio Teatro del Mundo. Recibió también el premio Conex, diploma al mérito como actriz de teatro por la década 1991-2001, y el premio Podestá, que entrega la Asociación de Actores a la Trayectoria Honorable. Bueno, un montón de premios y un montón de y varias obras de teatro, varias películas y televisión. Estamos hablando de Ingrid Pellicori. ¿Qué tal, Ingrid? ¿Cómo estás?
Bien, muy bien, gracias. Muchas gracias.
La verdad que qué interesante todo tu recorrido, y pensaba cuando lo leía, ¿no? Porque, bueno, estudiaste psicología en la UBA, te recibiste. ¿Qué aporte pudo haber hecho la psicología en todo tu recorrido como actriz?
Mira, yo no hice primero la facultad y después fui actriz. Digamos que yo primero empecé a estudiar teatro y a trabajar como actriz, y ahí me metí en la facultad, y yo estuve al principio muchos años en el elenco estable del San Martín, cuando existía, ahora no existe elenco estable, y eso era una vida bastante ordenada para un actor, porque bueno, teníamos las mañanas libres, teníamos los lunes libres, teníamos vacaciones, bueno, y ahí fue donde fui también haciendo toda la facultad, por un gusto mío, por el estudio, que no necesitaba también darle su lugar. Ahora, ¿cómo sirve a la actuación misma? ¿Cómo puede servir todo lo que nutre al actor? Todo lo que el actor aprende, observa, vive, le sirve a la actuación, porque la vuelve más un testimonio más rico, más profundo, más complejo, más interesante. No porque uno tenga que hacer el análisis psicológico ni de la obra ni del personaje, claro. No es de modo directo ni lineal, sino porque todo lo que nutre al actor luego me parece que enriquece la actuación. Pero no porque concretamente eso, ¿no?
¿Y, digamos, a la psicología incursionaste?
No, la verdad que no.
O sea, que fue todo un estudio que te ayudó a vos.
Sí, fue es un gusto mío, claro. Por el estudio, después seguí estudiando y demás, pero sí, lo que me di cuenta en algún momento es que me interesaba el estudio de eso, pero no la práctica, claro, profesional, digamos, no dedicarme a la... Además de que es un poco incompatible con ser actriz, pero... para mí, por lo menos lo consideré así. Pero bueno, está ahí, me gustó hacerlo, me gusta... Responde a la misma inquietud, a una pregunta por en definitiva, el misterio de la condición humana, ¿no? Que desde la psicología, yo tenía más la ilusión de llegar a comprender ese misterio. Y en la actuación uno simplemente le pone el cuerpo a un enigma, sin comprenderlo, simplemente para quizás celebrarlo junto con otros, claro. Ese enigma de la condición humana y todas sus posibles caras, pero bueno, me quedé más enamorada de esa posibilidad, ¿no? O sea que...
¿Qué maestros te marcaron?
Bueno, de los maestros con los que yo me formé, seguramente Raúl Serrano, Carlos Augusto Fernández. Yo viví un tiempo en Francia, hice muchos seminarios allá que también fueron bastante interesantes. Y también siempre digo que entre mis maestros, seguro los pongo a todos los actores que estaban en el elenco estable de San Martín, cuando yo entré y era muy joven. Y estaban, no sé, Elena Tacisto, Juana Hidalgo, Alicia Verdaxágar, Walter Santana, Alberto Segado, Jorge Mayor, es decir, actores de los que aprendí, por lo que ellos me decían generosamente cada vez de mi trabajo, y por verlos trabajar, por ver su disposición de frente al trabajo, su manera de entender el trabajo, la vida del actor, ¿no? Bueno, yo además vengo de una familia de actores. Para Ernesto Bianco, que es nuestro, mi madre también, Iris Alonso, que tenía hermanos, ella era actriz, mis tíos Paul Alonso, Tito Alonso, eran todos también actores. Por esa misma razón yo me resistí un poco y di tanta vuelta, como el necesario rodeo que había que dar para apropiarme de la herencia. Pero, bueno, mi padre en particular murió antes de que yo empezara a trabajar, hasta que él nunca me vio. Él murió hace 32 años.
¿Ya hace 32 años?
Qué bárbaro, el 2 de octubre del 77. Hay generaciones enteras que no saben quién es.
Claro.
Se lo han perdido.
Por eso siempre me gusta hacer ocasión de recordarlo, porque lo del actor es un arte verdaderamente tan tan efímero. Yo escuchaba recién lo que decían Quinquela o Fortunato a la Cámara, pero bueno, los actores todos escriben en el agua y se van, ¿no?
Sí.
Y bueno, queda un poco el cine, pero para nuestro caso, en el cine argentino no se recuerda tanto a los actores que ya no. Las generaciones nuevas no. Uh-huh. No, así que bueno, es lindo siempre recordar, y también bueno, eso es lo interesante, lo intenso de ser actor también, la relación tremenda con el presente.
Así es.
A full, intensísima.
Y esto de radioteatro que has hecho en
Mira,
una época.
Hice algunas veces radioteatro hace muchos años con Miguel Ángel Solá y Leirado, una vuelta. Después hice un ciclo que era mi de Nicolás Casullo, llamada Biografías, donde algunos actores interpretábamos partes de vidas de personajes importantísimos de la historia, y luego había relatores. Pero hace ya bastantes años que hago un programa que se llama Antología de Aire.
Sí, estaba viendo de poesía,
claro,
también.
Junto a Susana Villalba. Lo hicimos durante 2 años y pico en la Radio Nacional Clásica. Siempre fue y es un programa producido por la Biblioteca Nacional. Después hubo un momento con un cambio de autoridades en Nacional Clásica y se cambió toda la programación. Entonces, desde entonces lo estamos haciendo, seguimos haciéndolo semanalmente, pero se cuelga en la página
de
la biblioteca y queda allí. Queda toda una semana hasta que se cuelgue el siguiente, pero además la desventaja, ya sabemos, son muchas porque no tenemos el contacto con el oyente, pero la ventaja es que se puede escuchar en cualquier lugar, cualquier momento, y además queda.
Claro.
Como el programa consta de una primera parte, que son poemas que yo leo, siempre con una especie de excusa temática, mezclando autores muy conocidos, nada conocidos, de acá, de otros lados, tratando de equilibrar. Y una segunda parte, que es una entrevista que hace Susana Villalba, que además es poeta también, a algún poeta generalmente, eventualmente algún actor que hace un programa, algún espectáculo de poesía. Eso aprovecho y lo digo para el que quiera. En realidad es un poco complicado porque hay que ir a la Biblioteca Nacional, de ahí a Actualidad Cultural y de ahí a Radio. Pero yo ya he descubierto que si uno pone en Google directamente Antología de Aire,
ahí ya sale.
Ahí va directo.
Ah, bueno.
Así que bueno.
O sea que poniendo en Google
Antología de Aire.
De Aire ya pueden ingresar, digamos,
sí,
al sitio.
A la página exactamente donde está colgado el programa de la semana, y hay un link que dice programas anteriores, y ahí están todos los anteriores de la etapa desde que estamos en ahí, no de cuando estábamos en Radio Nacional Clásica, porque ahí teníamos la otra, el contacto directo, pero no teníamos
seguro.
Esa posibilidad
de poder de mantenerlo, ¿no? Que es muy importante,
sí.
Claro.
Y también ahora en el teatro Ten Piedad de Mí.
Ahora estoy haciendo 2 obras, en realidad.
Cuéntanos,
que se inició como una especie de ciclo. Es así, en el mismo teatro, que es el Centro Cultural de la Cooperación, el ciclo lo hemos llamado Teatro Argentino Contemporáneo entre lo Mítico y lo Cotidiano. Y las obras son Ten Piedad de Mí, que escribe y dirige Bea Odoris, que es una autora argentina, joven, muy interesante. Y en el elenco está Leonor Manso, Héctor Vidonde, Pochi Ducasse. Los chicos son Jorge Sánchez, Carla Baglivo, un tenor que es maravilloso, Pablo Politzer, y yo. Es el elenco. Y la otra obra se llama Antígonas, en plural. Sí. Es una obra de Alberto Muñoz, que también es músico, poeta. ¿No? La dirige Leonor Manso. Y actuamos Claudia Tomás y yo. Sí, en realidad son 2 proyectos en los que estuvimos de algún modo llevando adelante con Leonor. Ella en un caso dirige, en otro actúa. Yo actúo en los 2. Las demás personas son diferentes. Pero había algo en los temas que tocan los espectáculos, que son completamente diferentes en su estética, pero hay algo que nos parecía que los unificaba, que era esto, por eso llamamos entre lo mítico y lo cotidiano. Que siendo muy argentinos, muy contemporáneos y muy cotidianos y muy concretos, los 2 espectáculos en algún momento tocan o se preguntan por otras dimensiones más misteriosas de la experiencia, ¿no? Cada uno a su modo, y siempre muy desde acá y desde hoy, no para nada
intentar el presente.
Sí, pero se meten con toda aquella zona de la experiencia que no podemos mucho comprender.
Claro.
Y que en definitiva es de donde nace también el teatro, ¿no? De los ritos sagrados, que en definitiva si bien no puedo decir que este espectáculo vaya por ese lado, pero sí por esa pregunta, esa dimensión de la experiencia que nuestra civilización tiende a dejar afuera, y que el teatro siempre, por su mismo origen, recrea, pero a veces lo casi nunca de modo explícito. En este caso tampoco es explícito, pero sí hay un juego con lo mágico, con lo misterioso.
Ayer estuve con un actor y me comentaba justamente que como que cada obra era algo diferente, ¿no? Y esto tenía mucho que ver también el espectador, que tenía un papel importante en eso. ¿Vos cómo lo vivís como actriz?
Sí, sobre todo cuando uno trabaja en estos espacios pequeños, como es el Centro Cultural de la Cooperación, la Sala Tuñón, donde estamos, la relación es tan directa, tan próxima con el espectador, que de verdad el espectáculo se hace entre todos. Y si el espectador no colabora un poco, uno lo siente. Claro, y si colabora mucho, uno también se nota, se entrega de una manera más... inevitablemente, aunque uno no lo decida, pero es como... Sí. Básicamente es un encuentro
humano. ¿Y el actor
humano
recibe, el actor, la actriz reciben, digamos, de este espectador, si se está metiendo en la obra, si es indiferente, sí, cuando uno está actuando?
Sí. Sobre todo en las salas pequeñas, ¿eh? Uh-huh. Las veces que me ha tocado, qué sé yo, trabajar en la Sala Martín Coronado del San Martín. Bueno, sí, por supuesto, cuando la gente se ríe, cuando la gente... Hay expresiones muy muy ostensibles, pero de complicidad o de estar... Claro. Pero a veces no. En una sala muy pequeña, uno la calidad del silencio uno siente. Uno siente como si está respirando al mismo ritmo que el espectador. Sí, uno lo siente.
Es maravilloso.
Y es que justamente... el teatro es eso, y por eso es insustituible. Es un encuentro humano, es un encuentro
claro,
entre personas.
Es como algo íntimo, ¿no?
Sí, además es de encuentro, sí, digamos. Sí. Nosotros vivimos en sociedades que no propician mucho el claro, encuentro, exacto, ¿no? Incluso cada vez menos las amistades virtuales, uh-huh, ¿no? Es decir, claro, que es un modo, no es para cuestionarlas, es un modo también de vincularidad. Pero la presencia, estar respirando el mismo aire y... en el mejor de los casos, al mismo ritmo, es insustituible.
Sí, es irreemplazable.
¿Y cambió, digamos, la audiencia, al decir, no la audiencia, sino la gente que va al teatro, digamos, como vos decís, está más acostumbrado quizás a internet, a otro espacio, ciberespacio, y la gente igual se acerca a las salas a tener este encuentro que vos decís con
yo
el actor,
que sí, que
con la obra?
Que
es
muy asombroso cómo la gente va al teatro, no solo por el auge de lo virtual, sino además por los problemas económicos que hay. El teatro no es la más barata de las artes, si bien hay muchos teatros como el San Martín o como incluso este nuestro, que son bastante accesibles, pero bueno, siempre es un gasto el teatro, y la gente va, incluso va a los espectáculos que son realmente caros y lo llenan todos los días. Es decir, que uno sabe que no es toda esa gente que le sobra el dinero, muchos sí, pero la gran mayoría en realidad hace un esfuerzo y decide que va a ver eso, junta la plata y va porque le importa, porque sabe que va a pasar por una experiencia particular que vale la pena. Claro. Y de verdad, en los últimos, qué sé yo, 10, 15 años, hubo además un aumento muy grande de pequeñas salas a raíz de que existe el Instituto de Teatro y Proteatro y demás, y eso también hizo que muchísima gente haga espectáculos, que muchísima gente estudie teatro, que muchísima gente circule, incluso entre los jóvenes, circuitos que hace 15, 20 años no existían. El teatro iban poco los jóvenes. Ahora hay todo un circuito de gente joven haciendo y yendo al teatro, y que bueno, eventualmente se mezcla con los otros circuitos, ¿no?
¿A qué se debería esto, digamos?
Es un poco salvaje aventurar uh-huh alguna hipótesis, pero...
Pues es importante, ¿no? Que la gente joven sí, retome un poco...
Creo que esto es una reserva de creatividad y de salud de nuestro pueblo. Y no se da solo con el teatro, también la cantidad de gente que pinta, que canta, que baila, que uh-huh escribe. Es decir, hay una salida por el arte, y también es algo desinteresado, porque la mayor parte de estas cosas se hacen sin rédito económico. Y hacer cosas desinteresadas siempre es algo saludable. Uh-huh. Hay muchos países donde no se hace ningún espectáculo teatral si no hay un subsidio y grande y demás.
Exacto, sí.
Lo cual no me parece mal en otro sentido. Ahora ya en términos de concebir la profesión del actor, como un trabajador con sus derechos. Esto acá estamos mal, en eso estamos mal. Pero, como todo tiene su luz y su sombra, todo el mundo hace, todo el mundo se manda y todo el mundo se junta y hasta pone plata, porque hay algo de la experiencia humana que no se agota en ganarse el pan y en trabajar y en criar a los chicos, digamos, como una salida a esto que decía que estaba en el origen del teatro, que es una cierta espiritualidad, y también un impulso de juego, que el juego también es,
claro,
un,
el
es
tema lúdico, ¿no?
Lúdico, sí, que el juego también es algo serio.
Muy bien.
Contanos qué días entonces están en cada una de las...
Ten Piedad de Mí está hoy y todos los sábados a las 23:15 en el Centro Cultural de la Cooperación. Esto es Corrientes 1543, frente al Teatro San Martín. Es la obra que es de Bea Odoris, que está de la Baja Leonor Manso, Héctor Vidondo, bueno, otros... y yo. Y después está el Antígonas los domingos en el mismo lugar, Centro Cultural de la Cooperación, 20:30 horas, de Alberto Muñoz, con dirección de Leonor Manso. Trabajamos Claudia, Tomás y yo. Y si ya que estoy, hago otro avisito.
Adelante.
Porque este lunes, también en el Centro Cultural de la Cooperación, y digo, lo hago acá porque es un programa de literatura también,
sí, sí.
Voy a hacer una lectura en el Centro Cultural de la Cooperación a las 20 horas, de esto es con entrada libre y gratuita, de poesía de pueblos originarios.
Qué bueno.
Sí, una selección que desde precolombinos hasta actuales, mapuches, collas,
¿en qué sala va a ser?
Eso creo que es en la Pugliese.
Bueno,
pero
igual se averigua ahí.
Es a las entrada. 20 horas en el Centro Cultural de la... Eso es entrada libre y gratuita.
Bueno, buenísimo, muy bien.
Bueno, así que esperamos que los oyentes se puedan ir acercando en estos días que vos decís para disfrutar de estas obras. La verdad que tienen desde la poesía hasta estas dos obras que estás mostrando y poniendo en escena para ver, ¿no?
Así es.
Bueno, te deseamos mucha suerte.
No, gracias.
Un gusto.
Gracias, y cuando quieran venir, ahí los esperamos.
Bárbaro.
Muchísimas gracias.
Hasta luego.
Hasta luego.
Y ahora música.
Thank you.
Bueno, seguimos con Generación Abierta en Radio. Interesante la charla con Ingrid Pellicori, ¿no es cierto?
Muy interesante, y ojalá podamos tenerla en el estudio otra vez, ¿no?
Seguramente. Bueno, les contamos que hace pocos días ha salido al mercado el libro Familia, Resiliencia y Red Social, un abordaje experiencial en el trabajo social con familias. Este libro, publicado por Espacio Editorial, y que pertenece a Liliana Calvo. Liliana Calvo, quien nace en Buenos Aires, en el barrio de Caballito, es asistente social, maestra, socioterapeuta gestáltica y mediadora familiar, licenciada en Servicio Social y es miembro del Consejo Profesional de Graduados en Servicio Social y Trabajo Social. Ha desarrollado una amplia labor, tanto en nuestro país como en España. Trabaja en distintos ámbitos relacionados con la salud y la educación, en escuelas primarias, secundarias, públicas y privadas. Desempeñó su profesión en los hospitales públicos Roca y Pirovano, como asimismo en diversas organizaciones no gubernamentales: la Asociación Gestáltica de Buenos Aires, la Agrupación Caballito, la Casa de Floresta, Red Solidaria de Chilenos en la Argentina, Liga Mitre, la Feria del Libro, entre otras. Es fundadora y directora del Grupo Convivir, un centro que ha creado junto a la licenciada Anabela Usani, dedicado a la consulta, formación y tratamiento, y que está integrado por un equipo de prestigiosos profesionales. A su vez es fundadora de la revista Conviviendo, www.convivirgrupo.com.ar, la cual dirige junto a un eficiente staff de colaboradores del país y del exterior. Tenemos el gusto de tenerla con nosotros. ¿Qué tal, Liliana? Buenas tardes.
Buenas tardes, Luis. Muchas gracias por esta invitación.
No, por favor. Bueno, contanos un poquito, porque sabemos que el 30 se presenta este libro tan, tan interesante.
Sí, el 30 de octubre a las 6 de la tarde se presenta Familia, Resiliencia y Red Social en un centro del barrio de Caballito.
Danos la dirección, así
nuestros oyentes. La calle Pujol, 1382. Bueno, realmente comparto con todos los que están en el staff de ustedes y escriben la emoción del momento de la presentación de un libro.
Exactamente, un nuevo hijo.
Es un nuevo hijo, y es transmitir en este caso a colegas nuevos del trabajo social la experiencia de muchos años del trabajo con familias.
Exacto.
De una modalidad que fui creando, integrando toda la capacitación que yo fui haciendo, y que me gustaba, por otra parte, que pudiera explicitarse y esclarecerse la modalidad del trabajo social explícitamente, ¿no? Para que quedara con claridad la importancia del espacio que yo denomino socioterapéutico y la integración con las otras áreas del trabajo con familias, que son la psicoterapéutica, el área jurídica, el área pedagógica, porque para mí es muy importante la interdisciplina. Yo valoro muchísimo los otros espacios profesionales y lo que cada uno puede brindar al trabajo con la gente.
Claro, todos los aportes.
Entonces, exactamente, y la idea desde nuestro equipo Convivir justamente es eso, que el trabajo sea interdisciplinario e integral. Es decir, que la persona que se acerca esté acompañada por su grupo familiar en los procesos que va haciendo, y cuando hay dificultades y pasa, digamos, lo que nosotros llamamos el ámbito de la familia y tenemos que recurrir a la red social, que son los amigos, los vecinos, los compañeros de trabajo, las personas que también están alrededor de la persona y que muchas veces son su soporte, fortalecen al trabajo que nosotros hacemos.
Exacto.
Entonces, en todo sentido, el trabajo integral es nutricio para el abordaje que realizamos. Y por otra parte, también al cabo de años de trabajar con el tema de la autovaloración, fue apareciendo también el concepto de resiliencia como esta capacidad que tienen las personas para poder sobreponerse a las adversidades. Y esto, bueno, se ha investigado mucho, hay gente que ha hecho trabajos realmente muy valiosos que nos brindan a nosotros el marco teórico para esto que luego llevamos a la práctica en las consultas con las familias. Intentamos que las familias desarrollen en lo posible esta capacidad resiliente, digamos, facilitando a que los papás acompañen, pongan límites, sean contenedores a veces estos límites, porque estas son las cosas que vemos, que hay mucho prejuicio en cuanto a poner un límite, y entonces tratamos de hacer un trabajo socioeducativo, explicando muy bien la diferencia entre poner un límite contenedor y ser una persona autoritaria, que esto es muy distinto y muy diferente. Entonces, tratamos de favorecer el desarrollo de la autovaloración en los niños, en los jóvenes que se acercan, y también que los papás puedan ayudarlos a ellos en esto.
Está muy bien. Sí, una parte del libro que está leyendo, que habla mucho justamente del tema de la autoestima, ¿no es cierto?, el tema de la aceptación de sí mismo como cosas muy importantes, ¿no?, del ser humano.
Sí, desde el enfoque gestáltico nosotros trabajamos mucho lo que es la aceptación de sí mismo y el aceptarse a sí mismo y también aceptar al que es diferente a uno, que esto lleva mucho trabajo para uno mismo entenderlo, ¿no? Que no es sencillo, es todo un proceso. Pero justamente la teoría paradójica del cambio habla de que a partir de la aceptación surge la posibilidad de cambio en el ser humano, y esto también lo trasladamos a las familias y a las instituciones. Cuando la familia acepta cómo es y puede darse cuenta dónde están las dificultades a veces en la forma de vinculación de los padres o de los padres con los hijos o lo de los hermanos entre sí, a partir de este darse cuenta muchas veces vemos las modificaciones que se van produciendo en esta dinámica familiar. Es decir, que vemos un progreso cuando los seres humanos pueden decirse unos a otros lo que les sucede, lo que sienten, expresan sus propias necesidades, pueden pedirle al otro lo que necesitan y también poderle decir, bueno, yo puedo darte esto, hasta aquí es lo que puedo, como aceptación también de las limitaciones que todos los seres humanos tenemos, ¿no?
Pero poder comunicarlo, digamos, ¿no? Poder expresarlo, poder decirlo.
Exactamente, poder expresarlo. Y a veces en las consultas de familia, las mismas personas van dándose cuenta de que necesitan a lo mejor revisar cosas en otros espacios, y entonces de ahí es donde el beneficio de trabajar en un equipo da la posibilidad de que todos estemos coordinados, todos estemos sabiendo lo que está sucediendo dentro del espacio del otro. Y esto es también muy enriquecedor para la tarea.
Muy bien.
Tal vez sea que yo vengo de mis primeras experiencias hospitalarias, donde esto era muy común, que dentro de los espacios hospitalarios haya ateneos y coloquios, donde cada área iba y contaba qué pasaba con el paciente. Entonces, yo retomo esto como algo valioso y en cada espacio donde he transitado he...
Tratar de llevarlo a cabo, ¿no?
Exactamente.
Hola, Liliana, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Te habla Nora Nardo.
Ah, encantada, Laura, ¿cómo estás?
Muy bien, mira, escuchándote y sabiendo también un poco toda tu trayectoria, hablando de esto que vos decías de las áreas de expresión, de encontrarse con el otro, de escuchar y de expresarse, vos tenés a partir de este libro, digamos, una forma de expresar todas tus experiencias en el trabajo social, pero también te expresas de otra manera a través de la poesía. ¿Cómo se conjuga el trabajo social, la poesía?
Mira, esto es algo que yo fui descubriendo con el trabajo conmigo misma, es decir, yo escribo poesías desde que tengo 13, 14 años. Estaban siempre guardadas en cuadernos, las tenía como muy a resguardo. A través de todo justamente el trabajo social y a veces las cosas que uno va viendo y que lo van también tocando en su parte más íntima, lo creativo siempre es la posibilidad de una transformación, ¿no? De transformar estas cosas que nos duelen, que percibimos del entorno, no solo lo que nos pasa a nosotros mismos, sino lo que pasa a nuestro alrededor. Y entonces, el acto creativo para mí ha sido la posibilidad de expresión de estas cosas que percibo, que siento, que pienso, y ha sido muy muy recuperador de en todo sentido, ¿no? La posibilidad de dar a conocer cosas que a lo mejor yo tenía para mí, poderlas compartir con otros. y a su vez transformar situaciones de la vida cotidiana y de lo social también, ¿no? Porque hay poesías que hablan de esto, habla de los niños que están en la calle, hablan de lo que yo veo en el mundo en este momento. Y bueno,
todo es afuera, ¿no? Que el poeta lo recoge y a su modo lo expresa, ¿no?
Exactamente. Y bueno, vengo de una familia de músicos, de poetas, de gente muy querida y muy cercana que tiene también trayectoria muy muy importante en esto, y entonces todo eso también ayuda, ¿no? Es decir, cuando uno tiene estos lazos con sus padres, con su hermano, esto es motivador y estimulador también, es como que lo que uno ve que el otro hace también lo estimula a poder hacer. Este es el beneficio de la familia cuando es un espacio a salvo para uno, cuando la familia crea estos lazos de soporte y de sostén. Y bueno, tengo la gratitud de decir que vengo de una familia que ha podido transitar todas las situaciones que se transitan en una familia, ¿no es cierto? Las que son gratas y las que no, y que se han superado, y que los lazos en el sentido de hermandad a mí me han estimulado también a poder mostrar estas cosas, así que
es algo
que me pone contenta y feliz.
Muy bien. Bueno, ¿nos podés repetir entonces cuándo se presenta el libro, el lugar y la hora, Liliana?
Bueno, el libro se presenta el 30 de octubre a las 18 horas en Pujol 1382, Espujol y Galicia, del barrio de Caballito Norte.
Bueno, allí estaremos acompañándote.
Bueno, les agradezco un montón.
Toda la suerte del mundo, y bueno, ya lo diremos y te haremos nuestros comentarios desde la radio.
Bueno, muchísimas gracias y lo felicito por este espacio que cuando puedo, y no atiendo familias porque este es un horario que a veces atiendo familias, pero cuando puedo lo escucho, y realmente también ustedes tienen un espacio que es fortalecedor para los escritores, para la educación, que bueno, a veces no hay muchos espacios como estos, así que cuando hay que aplaudirlos.
Bueno, gracias.
Muchas gracias, Liliana, y mucha suerte.
Bueno, un beso.
Hasta prontito, gracias. Hasta luego. A veces el recuerdo es una sombra, un precipicio del miedo. Desata aluviones de escarcha que congelan los rincones remotos, las reliquias protegidas de saqueos y traiciones. Aparecen los primeros olores amenazantes, el sueño entre las ramas, el músculo dispuesto a la flecha o la huida. De pronto se evaporan los torrentes, caen sobre el mosaico los escombros, se astillan los vitrales del templo. Un fantasma vaticina los zarpazos de la noche. Este poema, que se llama Recuerdo, pertenece al libro Unas ramas movidas por el viento, y que pertenece al poeta Osvaldo Rossi, quien nació en Buenos Aires en 1953, fue profesor universitario y colaboró con medios periodísticos del país y del exterior. Integró el consejo asesor de la prestigiosa revista Letras de Buenos Aires, segunda época, dirigida por Victoria Pueyrredón hasta su último número, colaboró en la traducción del libro Mariano Moreno, ha recibido numerosas distinciones, entre ellas el premio a la creación artística en poesía en la Universidad de Belgrano, y en varias oportunidades el primer premio Gente de Letras. Sus obras figuran en diversas antologías. De Osvaldo Rossi dice Graciela Maturo: es como todo poeta que se precie de tal, un buscador de sentido. El deseo, la melancolía, el rechazo de la incoherencia y la fugacidad, la sed de permanencia, marcan sus leves poemas, coloquiales y a la vez rítmicos. Usa un modo discursivo aparentemente racional que desemboca en acertos metafóricos y en condensaciones afectivas e imaginarias. La lluvia es una luz que cae desde las nubes y la tierra un glaciar desesperado. Estas palabras de Graciela Maturo, que figuran en la contratapa de este libro, publicado por Vinci Guerra, y del cual vamos a compartir otro poema. La casa 2. Ya no estamos en la casa que albergó a la familia, una antigua estructura que enfrentó las tormentas. Todavía viven los bullicios de la infancia, las nubes de precoces intemperies, los primeros traspiés de mis jóvenes hijos. Aún vive en los rincones la melodía de un piano, el poema que escapó de los retratos, el ritual de la leña detenido. Hubo tropiezos, claro, pero la casa siempre enfrentó las tormentas. Ahora es un promontorio lejano, un puerto que se angosta con la tarde, y vendrá a ser memoria, fotografía en sepia, palabras de un dialecto que se extingue, manantial de frescura en la sed del camino. Osvaldo Rossi, Unas ramas movidas por el viento, hoy como poeta de hoy en Generación Abierta en Radio.
Bueno, interesante, y para seguir también leyendo otros poemas de Osvaldo Rossi, con esto de la fugacidad del tiempo, pero también la memoria en los recuerdos. Recordamos así también nuestros teléfonos para aquellos oyentes que quieran llamarnos. Es el 5031-9803 y el 5031-9804. También queríamos agradecer todos los mails que estamos recibiendo en estas semanas. Todavía continúan las felicitaciones por nuestro segundo año en el aire a la licenciada Liliana Moscoso, que siempre nos escucha, los datos que nos mandan los oyentes acerca de cuáles son los temas que les interesa, qué música. Bueno, a todos ellos le agradecemos por comunicarnos con nosotros, por mantener este contacto a través de vía mail, y que bueno, que lo sigan haciendo como lo están haciendo hasta el momento. Después también queremos recordar que la revista Generación Abierta está en los kioscos, y continuamos con otras notas que podemos encontrar. Entre ellas podemos hablar de una nota muy interesante acerca de la poesía que realiza Amadeo Gravino. Marina Cheslayeva se llama, es una poeta que nació entre los años fines de 1900. Dicen los especialistas que es la más fuerte influencia para los nuevos poetas rusos, en especial a partir de los últimos años del siglo XX. Toda su obra está acompañada por profundos estudios y análisis críticos, y se ha publicado en Rusia entre los años 1989 y 1997. Bueno, otro artículo para que nuestros oyentes puedan ir a comprar la radio. Comprar la revista.
Ojalá, ¿no?
Bueno, está todo este tema que cada uno va a poder tener.
¿Te imaginas si compramos una radio?
Bueno, acá lo llevamos a nuestro
Gustavo.
A Gustavo,
sí.
Viene con nosotros, por supuesto, nuestro operador. Bueno, no, para que compren la revista y lean.
Que es mucho más barata.
A solo 4 pesos.
4 pesos. Bueno y nuestro amigo Ricardo está con nosotros. ¿Qué tal, Ricardo?
Está.
Buenas tardes.
Buenas tardes, Luis. ¿Cómo te va? Buenas tardes, Nora.
Hola, ¿cómo estás?
No se olviden de avisarme si compran la radio.
Ya estás, no. Ya estás con nosotros, Ricardo.
No, porque soy parte del proyecto. ¿No?
Es así, bueno, ¿qué va a ser?
Bueno, ¿cómo anda todo por allá, Ricardo? Sí, Mar de Plata, ¿lindo?
Ayer tuve un día medio desapacible.
Bueno, sí, fue terrible.
Por Buenos Aires también, y hoy es un día espléndido.
Bueno, me alegra.
Bueno, siguiendo con el tema de lo que habíamos hablado de las anécdotas y demás, ¿se acuerdan que las últimas semanas estuvimos desgranando un poco lo que fue crítica como diario?
Sí.
Y las anécdotas que en sí el mismo diario y la gente iba desbrozando día a día, ¿no? Sobre todo en las viejas épocas de los 20.
Uh-huh.
Y una de las cosas que planteábamos era que si crítica se caracterizó por algo, era por tener verdaderos hombres de letras, verdaderos intelectuales dentro de su staff. Pero lo que era fantástico es que no solamente tenía intelectuales, sino tenían hombres de la calle, hombres de la de la vida cotidiana, trabajando también. Y uno de los personajes emblemáticos de ese crítica fue uno de los, como lo llamaron, uno de los habitantes más conocidos, más emblemáticos de esa fauna de la noche porteña, que fue conocido con el sobrenombre de Barquina. Barquina, que es un apócope de Barquinazo, fue un ascensorista primero, que entró muy chiquito, 15, 16 años, como parte de hombre de servicios dentro del diario, y al cual el malevo Muñoz, Carlos de la Púa, lo bautizó, le preguntó cómo te llamas, pibe, le dijo Francisco, desde este momento te vas a llamar Barquinazo. Tenía alguna dificultad
lo bautizó.
En caminar, ¿eh?
Lo bautizó, digo.
Exacto, porque tenía una dificultad en caminar, y caminaba medio a lo compadrito, a lo malevo, ¿vio? Entonces, ese fue Barquina. Y quedó popularizado Barquina para toda su vida. Lo interesante del caso es que este Barquina deja después su oficio de ascensorista y termina convirtiéndose, a fuerza de conocimiento, de visitar la redacción y manejarse en esos términos, como periodista de policiales, y llegó a manejar la página de policiales de crítica, pero en realidad lo que sí fue hombre de confianza de Botana. Si hay algo por lo que...
Qué recorrido que termina siendo, ¿no? Qué interesante.
Sí, 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 muy interesante, pero en realidad era un hombre que conocía muy bien la orilla, lo marginal, en función de sus orígenes y cómo él fue recorriendo su vida, la noche... Y por sobre todas las cosas, es conocido por algo así como una especie de decir Barquina era sinónimo de hablar de el sentido real de la amistad. Porque lo reconocen como un amigo con todas las letras. Tal es así que en varios tangos, particularmente el más conocido es a Homero de Cátulo Castillo, lo mencionan a Barquina como parte, uno más de ellos, por decirlo de alguna manera. En aquella famosa estrofa que dice, vamos, vení de nuevo a las 12, vamos, que está esperando Barquina. Es decir, Barquina, por ejemplo, fue un hombre que, con su conocimiento del medio policial y carcelario, le dio una mano y ayudó a muchísima gente. Y esa es una cosa que lo recuerdan, naturalmente, con mucho cariño. Y hay una anécdota que de alguna manera lo pinta entero. En un momento determinado, Botana está preso. Posteriormente al golpe del 30, para más datos.
Sí.
En realidad no estaba muy mal en la cárcel, estaba tan bien como en su casa a Botana. Pero preso al fin. El punto está que Botana le quiere gastar una broma a Barquina y le dice a los guardiacárceles que cuando lo venga a visitar, hablen mal de él. Efectivamente, eso es lo que hace los guardiacárceles. Llega Barquina y estos hablan pestes de Botana. Y Barquina no se aguantó y los insultó de arriba abajo con todo su mejor repertorio. Los guardiacárceles siguieron con la broma y casi llegan a las manos. El punto está que cuando están en ese tren de casi llegar a las manos, Botana sale como para decir, bueno, vamos a evitar un problema, de hecho, ¿no?
Sí.
Le dice, pero pará, Barquina, que esto es una broma. Te estaba probando, le dice Botana. Y Barquina le dice, ¿sabe qué pasa, jefe? A los amigos no se los prueba.
Fantástico. Y nos vamos, Ricardo.
Sí, señor.
Una broma. Muy buena, muy buena.
Interesantísimo, ¿eh?
Y si me permitís, nos veremos el sábado que viene.
Totalmente.
Con alguna otra anécdota de este tipo.
Me parece muy bien. Bueno, y que termines muy bien allá, ¿eh?
Muy bien. Y
un abrazo
a todos los amigos.
Hasta luego.
Hasta luego.
Bueno, nos despedimos hasta el próximo sábado.
Nos vamos con unas lindas entrevistas a Ingrid Pellicori y a Liliana Calvo, realmente muy ricas ambas, ¿eh?
Así es.
Bueno, recordando siempre que compartir los sueños es algo digno para celebrar. Muchas gracias y hasta el próximo sábado.